¿De dónde vienen los fueros parlamentarios?
Los fueros parlamentarios tienen su nacimiento hace varios siglos, cuando el Parlamento va tomando forma y va tomando poder en Gran Bretaña. Uh-huh. Era una manera de proteger a los integrantes del Parlamento de los poderes que podía ejercer el monarca, que al mismo tiempo era el que ejercía el poder judicial, e impedirle ejercer libremente sus funciones, deteniéndolo, por ejemplo, en algún momento en que quisiera evitar su participación en algún debate. Ese es el origen, así se fue desarrollando y quedó en el sistema parlamentario que se hizo en Europa, y cuando se sancionó la Constitución de los Estados Unidos, se recepcionó en Estados Unidos. Uh-huh. Y de allí pasó a todas las constituciones de nuestro continente. Prácticamente todos los países tienen los fueros parlamentarios, y acá vamos a hacer una explicación en función de lo que las personas de la calle, los que no son versados en derecho. Yo creo que ya ustedes han hecho la presentación perfectamente respecto de la significación que tiene. Está muy vinculada a la división de poderes. Es para evitar que el poder ejecutivo o el poder judicial se inmiscuyan en el funcionamiento libre del poder legislativo mediante la restricción de la libertad y también de la opinión. Claro. Porque es el otro fuero importante que tienen los parlamentarios, no dejando funcionar libremente la Cámara. Entonces, la primera cosa que toda la audiencia tiene que tener presente es que los fueros no son de los legisladores. Esos que dicen, como dijo el candidato Massa el año pasado, con todos los legisladores que le respondían, nosotros vamos a renunciar a nuestro fuero. Los fueros son irrenunciables. Porque el fuero no es un privilegio, los privilegios están prohibidos por nuestra Constitución, que establece la igualdad ante la ley. Los fueros es una garantía a la Cámara, para que la Cámara pueda funcionar completa y con absoluta libertad. Ese es el origen y ese es el sentido que se haya ido manteniendo a través de los tiempos. Ahora, en las últimas décadas están habiendo cambios en función de que, sobre todo en las democracias que funcionan bien, no en las que funcionan rengas, cada vez es más difícil que el poder ejecutivo limite la libertad de los legisladores. Y porque además ha provocado una reacción el hecho de que muchas veces el Parlamento o el Congreso, en nuestro caso, sea refugio de personas que necesitan de los fueros para evitar ser arrestadas. Los fueros que tienen, según nuestra Constitución, que ha sido bien presentado por ustedes, son básicamente y son exclusivamente dos. Uno es el fuero de opinión, de la libertad de opinión. Nadie puede ser reprendido, ni encarcelado, ni molestado por lo que diga, piense y exprese en el ejercicio de su cargo. Esto en el criterio norteamericano, cuando recién se puso, era durante las sesiones propiamente. Eso se ha ido extendiendo. Todo lo que tenga algo que ver con el ejercicio de la función, que puede ser un debate en la calle, puede ser hoy en día en los medios, ¿no es cierto? Están amparados por el fuero de opinión. Y ese es un fuero que no se puede tocar. Aunque una persona se sienta ofendida, calumniada, y bueno, como dirían los chicos, se lo va a tener que aguantar. Claro. Porque es una manera de que el legislador exprese su opinión, y quién pone el límite, quién dice hasta acá es una opinión sana, de acá en más es malintencionada. Eso es muy difícil hacer. Claro. Casi yo diría que imposible, ¿no es cierto? Porque también se puede sospechar de que el juez que lo hace tenga una opinión contraria y que por eso lo hace. Entonces, ese fuero se respeta. El fuero que está puesto en discusión es la inmunidad de arresto, es decir, la prohibición que surge del artículo 69 de la Constitución de que un senador o un diputado, e incluso los miembros del Poder Ejecutivo, puedan ser arrestados y entonces se les impida el ejercicio libre de su función, no solo a ellos, sino al cuerpo, que se ve privado de uno de sus miembros. Esto es lo que está en discusión. Y se ha recordado bien el caso de aquella ley, la llamada Ley Vanelco, del año 2000, cuando se reformó la ley laboral, y alguien dijo de que él arreglaba los votos con el Vanelco. Fue un escándalo en el gobierno del presidente de la Rúa. Sucede que el Código Procesal Penal establecía una interpretación de la inmunidad de arresto, el Código Procesal Penal de la Nación, me refiero, no el de la provincia de Córdoba. Entendía a la inmunidad de arresto en una forma amplia, y la entendía como una inmunidad de proceso. ¿Qué quiere decir una inmunidad de proceso? Que el legislador no podía ni siquiera ser sometido a un proceso, ya sea que lo deba pasar en libertad o que por la entidad del delito presuntamente cometido debiera estar detenido. Eso es lo que quiso poner en claro la ley que han mencionado, y decir, bueno, un legislador sí puede ser sometido a proceso porque la Constitución no ampara la impunidad. Claro. Sino que lo que brinda es una garantía para el ejercicio de un cargo. Yo he cometido un delito, si es en flagrancia puedo ser detenido siendo legislador. Si no es en flagrancia, el juez me puede investigar como a cualquier otro. Lo que no puede hacer es arrestarme, es decir, privarme de la libertad, y el proceso debe pasar, transcurrir, estando el legislador imputado o procesado, estando en libertad, pudiendo ejercer. Y eso es lo que pasa con el caso, por ejemplo, del presidente Menem. No es equiparable lo que pasó con el presidente, con el exgobernador Angelós. En aquel momento todavía no se había sancionado esta ley. Y entonces él fue a presentarse y dijo, yo renuncio a mi fuero. La Cámara le dijo, los fueros no son suyos. Y lo suspendieron por 60 días, es decir, lo desaforaron por 60 días. Claro. Ese era un plazo muy corto para el juicio, y en definitiva estuvo como, en vez de 2 meses, estuvo como 24 o 26 meses, no recuerdo bien, uh-huh. Privado de sus fueros. Luego fue absuelto y volvió a la Cámara.
Claro.
En la ley que ustedes han referido, ha quedado una cosa que es la que se puso en discusión con motivo de del allanamiento de las moradas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es que si bien esa ley del año 2000 ha limitado, digamos, la interpretación de la palabra arresto, y no la ha hecho extensiva a todo el proceso, sino al arresto físico, digamos. La ley ha entendido que la inmunidad de arresto debía desaparecer, es decir, no deberían tener inmunidad de arresto si no son, no haciendo falta, digamos, el desafuero, pero sí, perdón, me he expresado mal, hace falta la... Para el proceso no hace falta el permiso de la Cámara.
Claro.
Para el proceso no hace falta. Yo puedo ser sometido a proceso, ser llamado a indagatoria, se me pueden hacer pericias sobre mis declaraciones de bienes, etcétera, etcétera. Si se trata de un delito común, se puede investigar dónde estuve, etcétera. Todo eso se puede. Lo que no se puede es arrestarlo. La ley ahí ha creado una institución intermedia entre el arresto y la plena libertad, y es el hecho de que sin necesidad de quitarle los fueros y que quede el legislador arrestado, se le puedan allanar el domicilio, interceptar la correspondencia o las comunicaciones telefónicas, pero para eso sí harán falta la autorización. El juez puede investigar todo lo que quiera, pero no puede meterse en la casa del legislador, ni puede abrirle los cajones, ni puede abrirle las cartas, ni le puede hacer interceptar las comunicaciones telefónicas.
Claro.
Eso, por supuesto, está fue pensado para la para garantizarle la libertad de trabajo del legislador en aquello que le es propio, porque en su casa o en su correspondencia o en sus comunicaciones telefónicas pueden tratarse de temas que hacen a su función. Pero esto es lo que está discutido en este momento. Se dice, y yo creo que con razón, que hoy en día ya no es necesarias todas, ya no son necesarias todas esas, que ya el juez deberá ser el que diga esto no se escucha o esto no se transcribe lo que se ha escuchado, claro. O yo no necesito pedir autorización para entrar al domicilio porque lo que estoy haciendo es investigando. Uh-huh. Yo no estoy restringiéndole la labor, estoy investigando. Y si yo encuentro algo que se refiere a su labor, voy a ordenar que no se toque, que no se que no se inventarie, que no se secuestre.
Bien.
Eso es el debate de la semana pasada, de cuando le tuvieron que dar autorización al juez para que allane las propiedades de la expresidente. Depende de cómo esté funcionando el sistema político. Si el sistema político está funcionando bien, no pasaría nada. En Córdoba se ha suprimido la inmunidad de arresto en la Constitución del año 2001 y eso ya había era una bandera que venía blandiendo el entonces gobernador de la SOTA.
Sí.
Y se abolió la inmunidad de arresto. En este momento ningún legislador provincial tiene inmunidad de arresto. Lo único que queda y deberá quedar para siempre es la inmunidad de opinión. Yo creo que no pasaría nada. Pero claro, si el sistema no funciona bien, como por ejemplo vino ocurriendo en Venezuela, no digo ahora que ya es una dictadura declarada, claro. Pero que los arrestaban a los principales dirigentes políticos, que eran legisladores, y bueno, la dejaban a la oposición sin sus principales líderes, ¿no?
Claro.
Entonces depende de cómo esté funcionando el sistema político.
Claro, eso es central, digamos, para determinar.
Y hace a la verdadera división de poderes. Si hay división de poderes, no hay ningún problema.
Claro.
Si no hay división de poderes, sí.
Y, digamos, me parece que abona esta teoría o este argumento el hecho de que, bueno, el caso de Venezuela puntualmente, lo que está pasando también en Nicaragua,
también.
Cuando uno dice, bueno, hoy podemos tener un gobernante que es más o menos confiable, pero pasa algún año y el presidente democrático se convierte en un pequeño dictadorzuelo, entonces ahí empiezan a verse la necesidad de que estos derechos y que estas garantías de alguna manera sigan
se
vigentes,
preserven.
¿No?
Sí, bueno, un riesgo muy latinoamericano es.
Claro, lamentablemente.
Sí, Flor, lamentablemente.
Vos tenías alguna
sí.
duda, ¿no?
Sí, primero consultarle si antes de permitir que entren en el ejercicio de la función, tanto diputados, senadores, candidatos y demás, se les podría impedir que lo hagan si tienen alguna causa. Corrupción, por ejemplo.
Sí, los fueros los tienen según la ley desde el momento de la elección. Lo dice expresamente
claro.
La ley de fueros.
Si se podría poner como una cláusula, a lo mejor, uh-huh. de que antes de que entren a la función, como una condición.
Le reitero, una ley se puede modificar por otra ley.
Claro.
Entonces habría que modificar la ley. Ahora, siempre quedaría el debate constitucional, ¿no? Si la protección que la ley establece es desde el momento que soy electo o es desde el momento que me incorporo al cuerpo colegiado, ¿no? Y han habido un par de casos en la en reciente historia argentina. El más famoso fue el del comisario Luis Patti, uh-huh. que fue elegido por un buen margen de votos por su en la provincia de Buenos Aires y la Cámara le quitó los fueros antes que jure, uh-huh. y después él ganó el juicio. Él ganó el juicio en la corte y la corte ordenó que se lo deje jurar sin perjuicio que después le hagan las medidas disciplinarias del caso, que era difícil porque uno no puede tomar medidas disciplinarias por hechos anteriores al ejercicio de la función esa. Eso en todo caso correspondía a la justicia. Pero bueno, en el interín la cosa se solucionó prácticamente, digamos, porque la justicia dio una orden de arresto cuando él todavía no tenía, cuando no se había cumplido el mandato de la corte de que se incorporara.
Claro. Otra sí. Consulta. Usted dijo que los jueces podían investigar, podían llevar adelante, bueno, imputaciones y demás. Entonces, ¿qué estaría pasando, digamos, en nuestro sistema político cuando tenemos a gente que hace de larga data, que está siendo investigada, que la mayoría de las personas, digamos, supone que algún delito han cometido y no se prueba y no se prueba y están ahí y la población piensa, digamos, que es por los fueros, bueno, que están protegidos por los fueros?
Yo vamos a hacer una distinción, ¿no? Lo que eso se piensa de todo político y no solo de los que tienen fueros. De manera tal que, bueno, la gente piensa y hay un...
Gonzalo, usted dice que al revés de lo que dice el principio del derecho, que nadie es culpable hasta que se demuestre
aquí
lo contrario.
Aquí es al revés.
Con
sí,
los políticos,
sí, sí.
Nos parece que basta, todos son culpables hasta que no se demuestre lo
contrario. Basta poner en radios colegas de ustedes, sí, que sí, abren a los comentarios del público. Sí. Y bueno, me hace acordar, mucha parte de la audiencia más joven no se acordará, pero no hacen tantos años, cuando en el año 2001 decía que se vayan todos.
Claro, ¿eh? Exactamente.
Se vayan todos los políticos.
Y a veces se van todos y quedan los peores.
También, sí, claro. Porque político va a haber siempre, siempre los ha habido, siempre que haya una sociedad que esté organizada jurídicamente y con autoridades, tienen que haber políticos. Bueno, alguien se tiene que dedicar a eso. Pero usted, ¿qué pregunta me había hecho? Ah, ¿qué pasa con la
usted
gente?
Usted dice, bueno, que sí se puede seguir con la investigación, pero digamos, claro, no, bueno, veo que avancen
investigaciones. Eso no por culpa de los fueros, eso ya es responsabilidad de los jueces.
Claro.
O los jueces no tienen la valentía, el coraje, los medios, los instrumentos suficientes para hacerlo, o no encuentran pruebas. Porque un juez no puede... no puede ni privar de la libertad, ni aplicar una condena, ni elevar una causa a juicio solamente por lo que diga la calle, claro, por lo que diga una investigación periodística. Eso lo tiene que tener después reflejado en los documentos que tiene en su expediente. Uh-huh. ¿No? De modo tal que el periodismo que hace periodismo de investigación, si quiere realmente contribuir y no solamente generar rating, es acercarle los elementos al juez para que el juez los corrobore si son verídicos, veraces y si han sido bien obtenidos conforme a las garantías legales.
Ahora, Gonzalo, ¿se puede decir que en el sistema actual, como está hoy señalado, reglamentado, queda en manos de las mayorías parlamentarias el hecho de que un legislador, digo, un diputado, un senador, por más que esté sospechado, por más que esté imputado, digamos, pueda ser o no detenido?
Eso así es así, ha sido siempre así y yo creo que siempre será.
Bien, bueno, es el sistema democrático, me
sí,
parece, ¿no?
Es la garantía que, claro, tiene el legislador de poder ejercer libremente sus funciones sin sentirse coaccionado, sin sentirse presionado, sin sentirse limitado.
Bien, es como que en derecho y en cuestiones constitucionales me parece que más vale siempre prevenir que curar.
Yo creo que sí. Si bien soy partidario de una interpretación laxa, ¿no?, uh-huh, de los fueros, porque, claro, acá no estamos en el año 1300, no sé qué, que le cruzaban a la carreta donde viajaba, claro, el legislador a Londres, ¿no es cierto?, y no lo dejaban llegar para poder votar.
Hoy no estamos, pero en otros países...
En otros países sí.
Sí, le cruzan la carreta y algunas otras cosas.
Y otras
más,
cosas,
¿no?,
peores.
Tal cual, sí, bueno.
Sí. En otros países, como por ejemplo en Brasil, con el caso de Dilma Rousseff, ahí sí se probó el delito y por eso después se hizo el impeachment.
Son dos cosas distintas.
Claro,
el impeachment es el juicio político. Uh-huh. El juicio político implica la destitución del cargo y no la suspensión, como, claro, es el caso del fuero. La destitución del cargo. Y sí, ahí lo pidió la justicia y se le hizo el juicio político y fue destituida del cargo por supuesto mal desempeño. No fue por la comisión de delitos. Tan es así que Dilma Rousseff no ha sido molestada en cuanto a su, digamos, libertad personal en ningún momento, ¿no?
Es cierto.
Llegan varias preguntas, por ejemplo, si se prueba con la investigación que el senador es un corrupto, ¿por qué no se lo puede desaforar? ¿Cuáles son las garantías de los ciudadanos? ¿Qué resguardo tiene el ciudadano?
El senador, ya que el oyente ha usado la palabra senador, va a ser desaforado o no según los elementos que el juez le mande a la Cámara para que la Cámara pueda decidir con algún fundamento.
Y según también, me parece, ¿no?, la posición desde la cual cada uno de los compañeros de bancada
y bueno, ese senador hace, eso hace a la ética, ¿no es cierto? Hace a la ética política, que en estos tiempos está muy limitada, ¿no es cierto? Claro. Está muy ausente, digamos. Uh-huh. Pero bueno, eso, la solución es que la gente vote bien.